En el informativo Más Voces vamos a conversar y vamos a hablar un ratito sobre Venezuela y las elecciones que están ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Y para hablar de lo que va a ocurrir en Venezuela y de lo que de hecho ya está ocurriendo, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luis Piernavieja. Él pertenece a la Intersindical Canaria y forma parte de un grupo internacionalista, una brigada electoral canaria que va a viajar hacia Venezuela para seguir todo lo que va a ocurrir en las elecciones. Luis, un saludo.
Hola, igualmente, buenas tardes.
Luis, cuéntanos primero, ¿qué es esto de la Brigada Electoral Canaria?
Bueno, esto es un proyecto que nace aquí, se gesta aquí en Canarias, al socaire de lo que es la plataforma bolivariana de la totalidad del Estado español, y es la intención ya afortunadamente materializada, porque ya hay compañeras que se encuentran en Venezuela a día de hoy, de formar, como tú bien decías, una brigada internacionalista de compañeros y compañeras de aquí de Canarias. Concretamente somos 8 personas, 3 pertenecientes a la isla de Tenerife y 5 pertenecientes a la isla de Gran Canaria, que nos hemos propuesto asistir en este periodo de tanta trascendencia, crucial, calificamos nosotros, para el futuro y la esperanza del pueblo de Venezuela, para la República Bolivariana de Venezuela, y que nos planteamos 2 objetivos genéricos que paso a definirte y a resumirte con un poco de concreción. Uno de ellos es participar activamente en sectores, en aquellas cuestiones de gestación del poder popular, en el terreno de la mujer, en el terreno sindical, en el terreno de la cultura, de lo que hoy está haciendo la Venezuela bolivariana, siendo conscientes a su vez que es la segunda vez, la primera fue con el proceso de independencia, y esta segunda vez que con este proceso revolucionario que está en expansión adquiere la República Bolivariana de Venezuela la entrada en la historia de la humanidad con ese cariz de esperanza que todos tenemos en ella y que fundamentalmente está disfrutando el pueblo venezolano. Desde esa perspectiva participaremos en actividades definitorias y también de conocimiento en cuanto a todas los sectores del propio poder popular que están gestando esta revolución en los ámbitos que anteriormente te decía. Nos desplazaremos a la ciudad de Socopó, que está en el estado de Barinas, zona llanera, limítrofe prácticamente con los estados de Táchira y de Mérida, que ya es la zona andina de Venezuela, donde participaremos de estas experiencias de gestación del poder popular, que como bien decía un compañero venezolano con mucho acierto hace unos días, Venezuela está en el final del comienzo de la gestación de esta gran esperanza, que es la propia revolución bolivariana, ¿no? En esta coyuntura acudimos, con esta esperanza vamos, y también con la intención de intercambiar la sórdida historia política y social que sufrimos como pueblo bajo el paraguas cobertor del Estado español, con todas las inclemencias que estamos sufriendo y la destrucción de este sistema de supuesto estado de bienestar a la que estamos abocados todas las capas populares y la población en general, ¿no? Hoy podemos decir otra vez que nuestro norte es el sur y el espejo son esos procesos de liberación de Hispanoamérica y de Latinoamérica en general, que con los países del alba y con la propia revolución bolivariana, que está suponiendo un nuevo punto de referencia, un nuevo punto de inflexión, y donde afortunadamente lo que es la democracia representativa que sufrimos aquí, que nos tiene encorsetados de la forma que nos tiene y con la limitación de derechos y de libertades a lo que nos está abocando, allí se transforma eso afortunadamente, como decía, en un sistema de democracia participativa que además le duele muchísimo al imperio porque son experiencias que han llegado al poder por los medios de elección de la democracia burguesa, ¿no? Y no saben ahora cómo quitárselo de encima, inventan nuevas cuestiones, nuevos sistemas de ataque, pero tenemos esa confianza de intercambiar, de comparar y de, sobre todo, difundir ese mensaje también en nuestras tierras para todo aquel que quiera oírnos. La segunda parte de nuestra misión en territorio venezolano va a ser el seguimiento en calidad de acompañantes electorales populares del proceso electoral, de ratificar esa voluntad plenamente democrática que se confirma un día sí y otro también en Venezuela, con procesos participativos, con procesos transparentes y con procesos absolutamente viables para el anhelo y los objetivos de los pueblos, ¿no?
Uh-huh. Luis, ¿cuán difícil es romper el muro mediático, y no solamente mediático, sino también político y social, que esconde lo que ocurre en países que entienden la vida y la política de una manera distinta y que ofrecen una alternativa, como Venezuela. En el mundo sucumbido por el capitalismo en el que estamos ahora mismo, Venezuela es presentada casi casi como un estado terrorista, un estado donde se violan los derechos humanos, es permanentemente criminalizada. ¿Es muy difícil romper ese muro, Luis?
Es absolutamente complicado. Difícil e imposible, afortunadamente no hay nada. Y esa es la esperanza que nosotros pues nos mantiene, y queremos dar precisamente, como te decía antes, Rafa, testimonio de que esa realidad que aquí se oculta ha hecho que Venezuela entre, a pesar de esa demonización, a pesar de ese ataque, a pesar de esa defenestración de una iniciativa popular que a la que concurren cotidianamente todos los medios oficialistas de los estados europeos en general y español en particular, para que esas cuestiones no prosperen. Y es evidente, ¿no? Es una confrontación de intereses que al sistema capitalista, como tú bien decías, no le conviene, y el usar a saco toda la maquinaria publicitaria, toda la maquinaria de comunicación que detentan y ostentan gracias al apoyo económico que hay detrás de todo eso, con lo que ello conlleva, y efectivamente, claro, tratan de defenestrarlo, tratan de demonizarlo, pero seguimos existiendo personas, sigue habiendo gente sencilla que comprende las realidades como son y entiende la envergadura de estas grandes transformaciones sociales en su justa medida, que es, como decía, una manera de entrar con esperanza en la historia de la humanidad también, ¿no? Con ese referente del sur que, como decía Benedetti, también existe y que nosotros no dudamos de que va a seguir existiendo.
Claro, por eso, escuchándote, Luis, entiendo que en estas elecciones venezolanas se juega no solamente el futuro de ese país, sino el futuro de mucha parte del mundo, ¿no? Por lo que supone de ejemplo y de cambio.
Evidentemente, tú lo has dicho. Se juega en primer lugar, Rafa, y de eso también estamos nosotros absolutamente convencidos, se juega la soberanía nacional venezolana y se juega la proyección, la implantación y la materialización con visos de futuro de todo ese proceso en que están implicados los países del ALBA, y que no son datos que damos los que tenemos una onda de pensamiento político, por decirlo así, sino que son cifras que da la propia UNESCO, que dan muchos organismos internacionales y que marcan desde luego unos parámetros completamente distintos a los que han existido anteriormente. No nos olvidemos que Venezuela ha sido un país que después de la independencia sufre un segundo proceso de colonización a través de la metrópoli estadounidense, donde se suceden gobiernos en aquel fatídico pacto de puntos fijos de Adecos y Copellanos, que lo que hacían era dividirse el pastel a costa de la explotación del pueblo y a costa de la falta de desarrollo del mismo, ¿no? De la imposición de unos sistemas que para nada respetaban la voluntad y el derecho a vivir viviendo, como bien dice el comandante Hugo Chávez, el derecho a vivir viviendo de la inmensa mayoría de la población de esos pueblos, no solo de Venezuela, sino de todos los demás que están implicados en estos procesos, ¿no?
Qué importante es en estos tiempos que vivimos el trabajo en red. Me decías que vosotros vais a visitar no los palacios, sino los barrios y los pueblos donde las luchas populares se llevan y donde la gente se organiza. Vivimos un buen momento de coordinación, de establecimiento de sinergias, de compartir objetivos, los movimientos sindicales y sociales de diferentes partes del mundo. Todavía hay mucho que hacer.
Por supuesto, no. Esta es una de las metas que nosotros también nos forjamos, ¿no? Nosotros entendemos que con esta avalancha del neoliberalismo, una de las vías fundamentales para arbitrar soluciones también globales, pero desde otro punto de vista, es el conocimiento, la unidad de los pueblos y el convertir el internacionalismo proletario en una base que haga posible la fluctuación de intercambio y la solución de medidas adecuadas para cada uno de los procesos que se desentrañen, ¿no? En el Estado español, vamos, huelga decir la que estamos sufriendo, sin que aquí ya no se dan los golpes de Estado con las balaceras o con los tanques en la calle, no, se dan desde los papeles, ¿no? Y un gobierno, como es el caso del español actual, que se ha cargado en 100 días de gobierno, por decirlo así, pues 30 años de lucha, de sudor y lágrimas de la clase trabajadora para conseguir un Estado medianamente óptimo, pues lógicamente tiene que ser criticado, tiene que ser expuesto, tiene que ser conocido para que otros pueblos pues no sean víctimas de esa misma política, de esas mismas agresiones, y evidentemente pasa por el intercambio, pasa por la implantación del internacionalismo proletario y de que todos seamos conscientes de la que nos estamos jugando en este momento. En el caso de Venezuela, absolutamente crucial este proceso electoral para que la consolidación de ese proceso revolucionario y ese vivir viviendo del pueblo pues sea una meta de futuro y una esperanza que se lleve a términos reales, ¿no?
Además, los poderes económicos ya han visto cómo dar golpe de Estado, y uno observa lo ocurrido en Honduras o lo ocurrido recientemente en Paraguay, es un toque de atención, ¿no?
Sí, sí, mira, nosotros el otro día, precisamente al hilo de lo que comenta del Paraguay, el Roy Chatterton, que es el embajador permanente de Venezuela ante la OEA, decía eso que te estaba explicando antes, ¿no? Que hoy día ya los golpes de Estado no se hacen con las balaceras a la chilena, no se hacen con los tanques en la calle, como sucedió en décadas anteriores, sino se hacen desde el maquillaje del poder por la vía del papel, por la vía de la subversión de leyes, por la vía de subversión de derechos, utilizando esas mayorías nefastamente absolutas donde nadie participa y ellos solamente deciden, y esa es la triste realidad que estamos sufriendo, y los ejemplos que ponía del pueblo paraguayo o del pueblo hondureño son señeros en ese aspecto, ¿no?
Luis, no sé cuándo partís hacia Venezuela, ¿lo tenéis todo listo?
Sí, lo tenemos todo prácticamente maqueado, como decimos nosotros. Ya han partido dos compañeras para la brigada, dos de Gran Canaria, una de Tenerife, que también se encuentra allá, y nosotros escalonadamente, por temas de vuelos y de enlaces, pues partimos la semana que viene, sobre el día 26 y 27, después con los ajustes horarios, y la previsión del regreso entre el 11 y el 15 de octubre. Como te decía, nada más llegar nos vamos a trasladar al día siguiente al pueblo de Sococó para vivir esas experiencias de los movimientos sociales de base en la construcción y en la participación de la revolución bolivariana, del socialismo del siglo XXI, con movimientos, con iniciativas que están integradas dentro del gran polo patriótico que apoya el refrendo del comandante Hugo Rafael Chávez Frías a la presidencia de la República para seguir estando en la ostentación de ella, ¿no? Y luego, el día 4, ya nos trasladamos a Caracas para convertirnos en observadores, de que llamamos que somos acompañantes. Yo creo que si hay un país donde no hay nada que observar es Venezuela, porque hay procesos de elección democrática prácticamente cotidianos y también de participación, ¿no? Nosotros nos llama muchísimo la atención este cuestionamiento general que está haciendo la oposición sobre qué va a pasar aquí cuando ellos, por ejemplo, tienen gobernaciones dentro de Venezuela, en estados como Trujillo, Miranda o Táchira, y ahí cuando ganan no protestan y lo admiten todo, y cuando pierden es cuando sacan los sables y cuando sacan la lengua fuera del tiesto para echar culpas de cuestiones que son absolutamente falsas. La transparencia de esos procesos está absolutamente verificada, y por eso te digo que no hace falta observarlo. La comunidad internacional debe de observar más las tropelías y los atracos a mano armada que están cometiendo las democracias burguesas en otros lugares del mundo, en vez de fijar esa demonización de la que tú hablabas con respecto a Venezuela, a Bolivia, a Cuba o al Ecuador, ¿no?
De momento parece que el pueblo sigue teniendo como favorito a Hugo Sánchez, eso dicen las encuestas, pero empieza a haber movimientos oscuros. Ya ha habido la filtración de algunos vídeos, de algún tipo de vídeo presentado como soborno, cosas que se empiezan a cuestionar, movimientos raros, movimientos oscuros. Por eso es importante la presencia de observadores independientes como vosotros, ¿no?
Sí, sí, ya te digo que acompañantes de ese proceso, porque nosotros no lo vamos a cuestionar, sino simplemente vamos a ratificar una vez más la transparencia de todas esas cuestiones. Y hombre, cuando una oposición del calibre de la venezolana, que actúa en los parámetros que tú acabas de describir, es evidente que tienen el gran problema de que cuando la lucha contra el verdadero derecho, contra los verdaderos deseos de un pueblo, como es el que de Venezuela, que lo ha venido demostrando en todos y cada uno de los procesos que se han celebrado, saben que sus expectativas no van a ser colmadas porque es tan simple y tan llano como que lo van a perder en las urnas, pues van a tratar de realizar maniobras de todo tipo, desde luego muchas veces no limpias y no democráticas, para intentar cuestionar lo que desde un punto de vista objetivo y absolutamente independiente es incuestionable, ¿no? Y lo que es incuestionable es lo que te decía, que el proceso se está implantando de la manera que se está implantando con un refrendo democrático reiterado y cotidiano por parte de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, ¿no? Y esa es la verdadera realidad de las cosas que van a seguir ocultando aquí, pero bueno, que nosotros, como somos eso que llaman mosca cojonera, vamos a seguir tratando también de desmentir y de poner las cosas en su justo lugar, ¿no?
Pues Luis Piernavieja, de la Intersindical Canaria, que va a formar parte de esa Brigada Internacionalista Electoral Canaria, te agradecemos enormemente la gentileza de habernos atendido. Mucha suerte en vuestro viaje a Venezuela e intentaremos contactar con vosotros allá para que nos cuenten cómo os van las cosas allí.
Pues muchísimas gracias a ustedes, compañeros, encantadísimo, y a la disposición de lo que ustedes manden, de lo que ustedes quieran. Incluso, por supuesto, nos ofrecemos, una vez regresemos, a dar un testimonio directo y ya con más conocimiento de lo que por allá, por aquellas tierras hermanas, no olvidemos que en eso de los viajes de ida y vuelta, además, Canarias ha tenido una identidad absoluta con Venezuela a lo largo de toda nuestra historia, sobre todo de la primera mitad del siglo XX. Fue una tierra de provisión para nosotros, fue una tierra de esperanza, y somos dos pueblos hermanos que aquí también le llamamos la octava isla, y su bandera tiene 8 estrellas y la nuestra 7. Ellos son la octava.
Muchas gracias, Luis.
A ti, Rafa, un abrazo.